El Espectador Mundial. Lo que sucede en el mundo se sabe acá.
En las últimas horas, los cancilleres de la Unión Europea volvieron a reunirse para discutir si se prolongaban y ampliaban las sanciones contra Rusia. Los jefes de la diplomacia de los países europeos buscaban estirar las medidas restrictivas impuestas a distintos dirigentes cercanos a Vladimir Putin por su papel en la crisis en el este de Ucrania. Ese escenario de conflicto es el campo de batalla de una guerra fría muy actual que agrava, en pleno invierno ruso, la profunda crisis que atraviesa el rublo. En Moscú se encuentra nuestro colaborador Javier Benítez, a quien buscamos esta mañana, o más bien esta tarde. Buenas tardes para ti, Javier. Bienvenido al equipo de la mañana del Espectador. ¿Cómo anda por
allá? Hola, Mar. Buenas tardes. Buenas tardes aquí en Rusia. Buenos días para allí. Como se dice en Rusia, Dobrý den.
¿Eso qué significa? Que hace mucho frío, me imagino.
No, eso es buenas tardes, eso es buenas tardes. No, que es que el frío acá... Bueno, yo, hablando del frío, ¿no? Justamente, si te digo, está haciendo calor en Moscú, pero a la vez te digo que está nevando y hace 3 grados bajo cero, es como incomprensible lo que te estoy diciendo, ¿no?
Sí, es como suena a contradicción.
Exactamente. No, pero esto es más que nada porque en general en esta época suele ser entre 20 y 30 grados bajo cero. Y bueno, están habiendo temperaturas atípicas en Moscú en esta época, desde el año pasado ya, ¿no? Ya no sé si esto obedece ya un poco a lo que es el calentamiento global, pero lo cierto es que los mismos rusos están sorprendidísimos por las temperaturas que están habiendo.
Y con menos 3 está así como para salir de remera, me imagino.
Con menos 3. Menos 3, mirá, menos 3 es un... una brisa de aire fresco aquí en Moscú.
Me imagino. Javier, en estas últimas horas el gobierno de Rusia ha tomado una serie de medidas anticrisis ante la estrepitosa devaluación de su moneda de las últimas semanas. Pero recordemos, ¿cómo fue que comenzó todo esto de la crisis del rublo?
Bueno, el origen de la crisis rublo se está fundada básicamente en el precio del crudo, del petróleo, ¿no? Hay que tener en cuenta que las principales fuentes de ingreso de Rusia son sus recursos energéticos naturales. El rublo se devaluó de forma importante a principios de diciembre de 2014 y ante esta situación en aquel momento el Banco Central de Rusia, dirigido por Elvira Naviulina, decidió hacer un movimiento subiendo los tipos de interés del 10,5 al 17%, algo que no hizo más que poner de manifiesto la difícil situación del país, ¿no? Y es que, bueno, los mercados, lejos de interpretarlo como una acción positiva, aceleraron su desbande mientras el temor que se hizo del colapso recordado del año 1998 con el rublo también cobró un poco más de fuerza. Y bueno, todos sabemos que el rublo en este momento está muy muy depreciado. Un dólar cuesta 67 rublos y un euro cada día está subiendo más. En este momento se sitúa en unos 76, 77 rublos. Y bueno, este último mes se podría decir que el rublo se depreció en un 50%, ¿no?
Bien, y el presidente Putin ha intentado tranquilizar a la población y anunció esta serie de medidas, ¿no? Este paquete de medidas anticrisis. Pero vamos a dejar para comentarlas enseguida después del boletín de noticias. Ahora sí, seguimos con Javier Benítez, nuestro colaborador en Moscú. Estábamos conversando sobre el paquete de medidas que anunció el gobierno ruso para hacer frente a la crisis del rublo. Y Javier, estabas para detallarnos un poco en qué consisten estas medidas.
Bueno, el plan anticrisis fue aprobado y anunciado por el gobierno precisamente hace un par de días, este miércoles 28 de enero, y consta de 2.2 billones de rublos, que son aproximadamente unos 35 mil millones de dólares, un dinero que estará destinado a sanear la banca, apoyar la industria, la agricultura y las pequeñas y medianas empresas. La economista jefa de Sberbank, uno de los principales bancos de Rusia, Yulia Tsepaleva, afirmó que este plan es algo así como un cojín para evitar un rápido deterioro en Rusia y apoyar también a varios de los agentes económicos más importantes y además, por supuesto, apoyar y proporcionar apoyo social, ¿no?
Me imagino que igual para financiarlo tendrá que haber varios recortes y no todo el mundo estará contento.
Evidentemente, no todo el mundo estará contento, pero se han dado pocos detalles en realidad sobre estos recortes. Más allá de decir que algunos proyectos de inversión a largo plazo son los que se retrasan en el plan, es que el gobierno haga un recorte en la mayoría de sus gastos previstos para este 2015 en aproximadamente un 10%, a excepción de defensa, gasto social y pago de la deuda. Eso no se recorta. Defensa, gasto social y pago de la deuda es lo que no se recorta, con el fin de equilibrar, según el gobierno, el presupuesto para el año 2017. Asimismo, el ministro de Finanzas, Antón Yulanova, afirmó que el plan anticrisis no se sumaría a los gastos presupuestarios totales debido a las reservas presupuestarias y recortes también en otros ámbitos de la economía rusa.
Bien, te propongo que a medida que se vayan conociendo más detalles sigamos comentando estas medidas de ajuste. Ahora, esta no es la única crisis que enfrenta Rusia, porque la relación con la vecina Ucrania es complicada desde hace ya varios meses, desde el principio de año. ¿Cómo está impactando esto en la relación con el bloque europeo?
Bueno, esto está impactando directamente porque hay allí como un tire y afloje, ¿no?, de intereses con la Unión Europea. Precisamente, a propósito de todo esto, recordemos que el pasado marzo empezaron sanciones de parte de Occidente, de Estados Unidos y de Europa contra Rusia. Sanciones que precisamente ayer los ministros de Exteriores de la Unión Europea, convocados para una reunión extraordinaria, acordaron extender a raíz de la actuación de Rusia en la crisis de Ucrania, según confirmó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. La primera decisión anunciada por Mogherini, según sus propias palabras, es extender hasta septiembre las restricciones contra individuos y entidades que Bruselas sancionó el pasado marzo, como decíamos, tras la reunificación de Crimea con Rusia. Los cancilleres quedaron también en incluir nuevos nombres a esta lista, 132 personas y 28 entidades cuyos activos fueron congelados y a las que se prohíbe entrar al territorio comunitario. También tengamos en cuenta que en esta reunión de ayer, quien puso la voz disonante a que se sumen más sanciones a Rusia es el nuevo presidente de Grecia.
El líder de Syriza. Alexei Tsipras, sí. Te iba a preguntar si en algún punto de estos últimos años las tensiones habían llegado a este nivel, porque incluso el último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, llegó a decir que se está hablando de guerra fría otra vez.
Sí, efectivamente. Esta semana mismo, primero que nada lo que me preguntaba, ¿no? En estos últimos años no había un clima ni un ambiente como el que se está viviendo hoy. Y el expresidente de la Unión Soviética, justamente Mikhail Gorbachev, consideró que Estados Unidos está arrastrando ya a Rusia a una nueva guerra fría y que es probable que se arriesgue más hasta provocar un verdadero conflicto armado. Textualmente, lo que dijo es: Estados Unidos ya nos ha metido en una nueva guerra fría tratando de poner en práctica su idea principal del triunfalismo. Y se preguntaba a Gorbachev, ¿no?, ¿dónde nos llevará todo esto? Por desgracia, dijo Gorbachev, ya no puedo decir firmemente que la Guerra Fría no vaya a convertirse en caliente. Me temo que podrían arriesgarse, declaró Gorbachev, y al mismo tiempo el ex político recordó que Estados Unidos y la Unión Europea tienen problemas internos. Algunos países de Europa viven bien, pero otros ya no tanto. Además, hay una excesiva dependencia de Estados Unidos en Europa, incluso en Alemania, bien, según aseguró Gorbachev, ¿no? Que Europa está sintiendo también toda estas sanciones contra Rusia, porque Rusia también en su momento firmó un decreto para no comprar más productos de Europa y comprárselos a América Latina, y esto es algo como que en el fondo no está favoreciendo a nadie, ¿no?
Bien, Javier, te agradezco y vamos a seguir comentando la evolución de esta situación. Era el contacto directo con Moscú con nuestro corresponsal Javier Benítez. Muchas gracias por tu participación y seguimos en contacto.
Muchas gracias, Maru, a ti y a todo el equipo. Hasta luego.